del Cantar de los Cantares. Capítulo primero. Negra soy, pero graciosa, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como los pabellones de Salmá. No os fijéis en que estoy morena, es que el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas. Mi propia viña no la había guardado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este libro de la Escritura, Cantar de los Cantares, que por cierto es un libro extraño, pero que nunca ha habido duda, ni en el canon judío, quitando algunos rabinos del tiempo de Jesús, ni en el canon judío, ni en el canon cristiano, nunca hubo duda de que es un libro inspirado. Siempre fue asumido y siempre fue aceptado en el canon. Pues bien, en este libro del Cantar de los Cantares que se componen, hay varios poemas que más o menos tienen el mismo ritmo. Hay una ansia, ansias de amor, en amores inflamada. Hay una búsqueda en la ausencia del amado. Hay un encuentro y hay una posesión. En la búsqueda, a la pobre esposa le suceden montones de cosas. Y en esta primera, en este primer poema, en la búsqueda a la esposa, pues le sucede un episodio, que es que los hermanos, los hijos de mi madre, se airaron contra mí y me mandaron a guardar viñas, a guardar la viña. Los hijos de mi madre, como dice San Bernardo, no dice los hijos de mi padre, sino los de mi madre. ¿Qué quiere decir esto? A mí esta esposa, que para mí no es una esposa, es una niña, es una esposina, me recuerda cuando yo era pequeño, que os digo que yo procedo de una cultura pastoril también, en León. Pues cuando por la mañana se repartían las tareas, o la tarde anterior, a los niños, a mí, me tocaba hacer ciertas cosas. Mi pueblo es un pueblo que nunca ningún niño ha dejado de ir a la escuela por cuestiones de trabajo. La escuela era primario, por encima de todo. En mi pueblo nunca ha habido un analfabeto, ni se conoce siquiera. Pero cuando no había escuela, por verano, en otros momentos, tenías que participar también en las tareas de la casa, que eran muchas, porque había otra clase de ganados y había incluso tierras pequeñitas, como son en las montañas, pero donde se sembraban cosas. Y entonces, cuando se repartían las tareas, pues era como una lotería, porque unas tareas te caían simpáticas y las otras no. Por ejemplo, cuando a mí me mandaban a escardar patatas o a quitarle los escarabajos, aquellos escarabajos que por el año 40 y tantos decían que eran alemanes, porque en España no había habido escarabajos nunca en las patatas, y en aquellos años se multiplicó la plaga, y como no teníamos todavía insecticidas, fueron los primeros años, había que quitarlos a mano, los que se veían, los escarabajos que se veían por las hojas de las patatas, y era aburridísimo. Y a mí, cuando me tocaba hacer eso, pues yo me acuerdo que tenía unas pataletas impresionantes, tendría 8, 9, 10 años y lloraba y me tumbaba allí en el, en la, delante de casa y gritaba, y esta casa es la peor de este pueblo, yo me voy de esta casa. Hasta que vi a mi abuela con el, la saya aquella que llevaba tan larga, veía a mi abuela que salía con un palo, iba hacia mí, y entonces me levantaba corriendo y tenía que ir a lo de los escarabajos, algunas veces con algún primo, otras veces si era en alguna linar en mi pueblo, son las huertitas cerca de casa, pues a lo mejor me tocaba ir solo, horrible, porque era una tarea que no me gustaba nada. Y entonces yo a esta esposina, como digo, la veo un poco así, en esa línea también. Los hijos de mi madre, que no son hermanos míos, porque en una cultura patriarcal y machista como los judíos, el que contaba era el padre. Si fueran hijos de mi padre serían mis hermanos, pero son de mi madre solo, o por lo menos ella lo dice así, como insultando, diciendo estos hijos de mi madre, como dicen ahora las señoras muchas veces, las separadas, el padre de mis hijos. Nunca dicen mi marido, suelen decir, porque el padre de mis hijos, ¿y quién es el padre de tus hijos? ¿El que fue tu marido? Sí, el que fue mi marido, el padre de mis hijos, es que no quiero ni siquiera mencionar que fue mi marido, el padre de mis hijos. Pues ahí está, ahí estamos. Le mandaron a esta niña pues a guardar las viñas. Claro que es aburridísimo, y si no ataca nadie a la viña durante todo el día, ¿qué haces? ¿Qué haces guardando una viña? La cosa más aburrida que uno se puede imaginar. Y si no viene ningún animal y viene nada, y además, pues, ¿qué va a hacer la niña? Digo que en el encuentro, ella, pues, la esposa, la esposina, pues sencillamente le suceden muchas cosas. Y en esta, en este párrafo que acabo de leer, pues se airaron contra ella. Normalmente los intérpretes suelen hablar aquí de la persecución, que realmente el seguir a Dios, el seguir a Cristo, el caminar por los caminos de Cristo, pues lleva consigo la persecución. No te entienden, sus hermanos no la entendían, y la mandaban a guardar viñas. Hay una estrofa en San Juan de la Cruz que dice: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte u al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. ¿Qué espesura es esta? Esta espesura para San Juan de la Cruz y para Alcántar es la espesura de el padecer. ¿Por qué? Porque más allá del padecer, e incluso en el mismo padecer, puede darse el encuentro y casi la posesión. En la espesura del padecer, y el alma que está dispuesta realmente a entrar por el camino de Dios, a llegar a Jesucristo, a encontrarse con Jesucristo, a fusionarse con Jesucristo, tiene que entrar necesariamente por la espesura del padecer. Y lo llama gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Entonces es importante cristianizar el cantar de los cantares. Y para cristianizar el cantar de los cantares y no dejar que sea solo judío, para cristianizarlo hay que meterle a Jesucristo por el medio. Es decir, hay que entenderlo desde Jesucristo. Y a Jesucristo se le entiende desde su cruz. Estaba hablando de estos días de la humanidad de Jesucristo. Pero que nadie entienda la humanidad de Jesucristo simplemente como el Cristo que vivió en este mundo. No, la humanidad de Jesucristo es el hombre Jesús que vivió en este mundo, el que murió Dios no murió. El que resucitó, Dios no resucitó. El que está sentado a la derecha de Dios Padre, ese es el hombre Jesús. Porque el hombre Jesús murió. El hombre Jesús resucitó. Y el hombre Jesús resucitó, más bien fue resucitado. Porque como dice San Pablo, si el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en vosotros, por lo tanto, a Jesucristo como hombre lo resucitó de entre los muertos el poder de Dios mediante su Espíritu Santo. Evidentemente, Jesucristo es Dios también y entonces contribuye a su propia resurrección, vamos a decirlo así. Y como persona, los actos de la persona puede decir: a mí nadie me quita la vida, la entrego cuando quiero y la recobro cuando me da la gana. ¿Por qué? Pues porque el recobrar la vida es un acto de la persona. Y Jesucristo, en cuanto persona, tiene ese poder, porque es una persona sustancialmente divina. Pero tiene dos naturalezas, y la que murió fue la naturaleza humana de Jesucristo, el hombre Jesús, vamos a decirlo así. Y esa naturaleza humana de Jesucristo no puede ser vivificada por sí misma, es resucitada por el Padre. Pues bien, este Jesús hombre es el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la derecha de Dios Padre. No olvidéis esto cuando hablamos de la humanidad de Jesucristo. No lo rebajemos simplemente al puro hombre que vivió en este mundo y después de la muerte ya fue otro ser. No. El Jesús que se apareció a los apóstoles, el Jesús que se apareció a la Magdalena, el Jesús ya es el mismo Jesús. Hombre, ¿por qué no le dejó a la Magdalena tocarle? No me toques, no li me tangere, no me toques. Pues para que la Magdalena no siguiera en su rollo, como antes, y para que la Magdalena se diera cuenta de que sí, era el mismo Jesús de antes cuando lo reconoció, pero estaba en otra dimensión ya. Y ella debía de olvidarse de su pasado para entrar en el espíritu, en el alma, a la nueva dimensión resucitada en la que está Jesucristo. Y esta esposina del Cantar de los Cantares lo que busca es eso precisamente, esa unidad profunda con el Cristo resucitado, con el hombre Jesús resucitado sentado a la derecha de Dios Padre, en el cual habita la plenitud de la divinidad, y quiere encontrarse con él en lo más profundo de él. Es curioso como en tiempo de Santa Teresa, dice ella, nos cuenta que hubo un día una reunión de místicos, entre los que estaba San Juan de la Cruz al parecer, y en esa reunión de místicos se discutió si para el contemplativo era bueno considerar la humanidad de Jesucristo. Porque claro, si consideras la humanidad de Jesucristo, metes algo material, y la contemplación tiene que ser el desprendimiento de todo lo material, unirse a Dios en la pura idea. Y dice Santa Teresa que incluso San Juan de la Cruz tuvo sus dudas. Pero si nos unimos a Dios en la pura idea, somos platónicos. Es un platonismo larvado. No existe Dios en la pura idea. Ni existe contemplación posible con un Dios en la pura idea. La contemplación cristiana, que no es que tú contemples a Dios, sino que Dios viene a ti, te contempla a ti. Como decía el otro día, la contemplación no consiste en pensar en Dios, sino en que Dios te piense a ti, que venga a ti, que lo percibas como una vocación, como una gracia, como una llamada, como alguien que te está llamando desde dentro: ven, amiga mía, paloma mía, esposa mía, ven, ven. Ella lo entiende o no lo acaba de entender, pero lo desea y lo ama con todo su corazón. Pero desde dentro, en su interior, allí en el interior de su espíritu, está escuchando esa voz del amado: ven, amiga mía, paloma mía, que habitas en las cuevas y en las hendiduras de la roca, ven, entérate dónde estoy y ven a lo profundo. ¿Cómo vamos, dice Santa Teresa, a despreciar esta humanidad de Jesucristo? ¿Qué Dios? ¿Qué concreción tiene Dios? ¿Qué Dios nosotros podemos entender? Si quitamos la humanidad de Jesucristo, el único Dios que podríamos entender es el Dios de los filósofos. Es el Dios de la razón. Es el Dios de las cinco vías de Aristóteles y de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. No hay otro Dios posible. Porque las otras místicas que no son místicas de encuentro, las místicas que no son de encuentro, a esta chiquilla no le interesaban, ni a mí tampoco. Una mística como la budista, como el nirvana, una mística que consiste fundamentalmente en ir superando las etapas de la vida y los sufrimientos de la vida con unos ejercicios durísimos de introspección y vencimiento interior para llegar a un estado de ataraxia, digamos, o así la llamaban los griegos, de imperturbabilidad, para llegar a un estado de ataraxia y no sentir el sufrimiento. Y cuando llegas a ese estado de no sufrimiento, de ataraxia, entras en el nirvana. Por eso pintan siempre o esculpen siempre al Buda, gordito y sonriente y con la pancha, como dicen los italianos, bien rellenita. ¿Por qué? Porque ha superado las circunstancias de este mundo, ha superado los avatares de este mundo, la pobreza de este mundo. Pero no es una mística de encuentro, porque al final esa mística queda reducida a la disolución en el todo universal. No te encuentras con alguien. Al fin y al cabo, la mística budista es una mística atea. O mejor dicho, es una mística panteísta, que me da lo mismo. Para mí es igual la mística atea que la panteísta. ¿Qué me importa a mí disolverme en el todo después de muerto? ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué significa eso para mí? Yo no quiero todos, yo quiero persona, yo quiero personas. Y la mística cristiana es una mística de encuentro. La mística de esta chiquilla es una mística de encuentro, es una mística de beso, es una mística de tú a tú, y esa es nuestra mística. La mística del cristiano es una mística de abrazo, de beso. ¿Cómo van a quitar el cantar de los cantares del canon? Si es precisamente siempre el amor humano, siempre será la parábola más profunda, más bella y más bonita de Dios y de nuestras relaciones con Dios. Siempre será. Por más que haya otras parábolas para indicarnos quién es Dios y cómo podemos relacionarnos con Dios, pero el amor humano es parte de la Trinidad, podríamos decirlo así. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, lo hizo como unidad. Un hombre solo no es imagen de Dios. Un hombre solo no es imagen de Dios, sencillamente porque un hombre solo no es imagen de la Trinidad, porque la Trinidad es comunidad, porque nuestro Dios es Trinidad. Entonces un hombre solo no es imagen de Dios, es un solitario, será imagen del demonio, pero no de Dios, porque Dios es comunidad, Dios es Trinidad. Pero hay encuentro, y entonces Dios nos ha hecho el encuentro muchísimo más factible habitando su plenitud. La plenitud de su Trinidad, la plenitud de sí, de su divinidad, habitando en el lugar del encuentro que se llama Jesús, que es la humanidad de Jesucristo. ¿Cómo va? Dice Santa Teresa, ¿cómo voy a prescindir yo de Jesús? Entonces, ¿dónde? ¿Con qué Dios me puedo yo encontrar? ¿Qué Dios puedo yo encontrar al cual besar? ¿De qué Dios me puedo yo besar, dejar besar? ¿Qué Dios me puede abrazar? ¿Qué Dios puede de alguna forma colmar el ansia que yo tengo de amor? Nadie, absolutamente nadie. Por eso el cantar de los cantares, y en esto no hay comentarista que no lo acepte, es Jesucristo, el Verbo de Dios, a través de su humanidad, que es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesucristo es el abrazo, es una mística nuestra de encuentro, y una mística de encuentro no es ninguna tontería. Es la culminación de la experiencia cristiana. Y la visión beatífica es una visión que nosotros siempre la veremos en Jesucristo, en Él y con Él, y por medio de Jesucristo. Y a Dios en el cielo no lo veremos directamente, lo veremos en Jesucristo, a través de la humanidad de Jesucristo. Y esta humanidad de Jesucristo tiene tal fuerza y tal poder y tal significación que el mismo cosmos, como nos dice San Pablo, los miles y milí, nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. En esta galaxia nuestra hay miles de millones de estrellas. En nuestra galaxia, pues bien, hay miles de millones de galaxias. Figúrense qué cosmos, figúrense qué mundo, qué inmensidad, qué. Pues todo esto, dice San Pablo, todo esto quedará recapitulado en el Logos, todo quedará recapitulado en la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es el sentido último del universo. Y en su resurrección se cambiará todo, de tal forma que habrá unos cielos nuevos y una nueva tierra donde habite la justicia. Todo en la humanidad de Jesucristo, que es el pleroma. El pleroma significa la plenitud de todo en todos. Ahí está Jesucristo. Por eso, la humanidad de Jesucristo, que nosotros muchas veces la despreciamos, pues decimos, no, que es Dios, sí que es Dios, pero la humanidad de Jesucristo es donde habita el pleroma, la plenitud. Por eso no podemos dejar de estar, digamos, en esta mística nuestra, preciosa por otra parte. ¿Quién de nosotros no desea una mística de encuentro? ¿Quién de nosotros se va a casar con el todo? ¿Quién de nosotros busca un matrimonio con el nirvana o con la disolución? ¿Quién de nosotros es panteísta en el amor? Yo no soy panteísta en el amor, ni ninguno de nosotros. Somos muy individualistas. Individualista quiere decir sencillamente, aunque sea comunitario, individualista quiere decir que nos vamos a encontrar con un sujeto, que nos vamos a encontrar con alguien que nos espera en el más allá de nuestro propio ser y de nuestro propio conocimiento. Pues bien, a esta mujer, a esta niña, sencillamente, pues, sus hermanos, los hijos de su madre, se airaron contra ella y la mandaron a guardar viñas. Y todos nosotros sabemos que si aplicamos este tema, por ejemplo, como hacen muchos, a Cristo y a la Iglesia como esposa, pues hoy en España, por ejemplo, sin ir más lejos, da la impresión de que la Iglesia la están mandando a guardar viñas. El trabajo que no hace nadie. Los hombres se dedican a otra cosa. Van a pastorear las ovejas, van a... La niña a guardar viñas. Pues hoy la Iglesia parece que la han mandado, nos la están mandando a guardar viñas. ¿Es malo o bueno? No lo sé, pero malo no será, porque es la Iglesia. Pero la sensación que nos puede dar a muchos de nosotros es que la Iglesia en este momento está ninguneada totalmente. Es decir, que en público ni se puede pronunciar, ni se puede hablar, ni de Jesucristo, ni de la Iglesia, ni de los curas, ni de las monjas, ni de los... Es que no tiene sentido todas estas cosas, como decíamos antes. No tiene sentido para la gente, porque la gente vive en sus materias, en su materialismo absoluto, en su forma de concebir las cosas, que no tiene nada que ver con esta ansia y búsqueda del cantar de los cantares. No saben que existe siquiera un interior. No saben que existe un espíritu. Muchas personas no saben que tienen un espíritu y que en ese espíritu suceden maravillas, pero no lo saben. Y hoy día vivimos en una cultura de corazón de piedra también, una cultura en la cual pues no caben. Y entonces el que se siente ahí se siente aislado, se siente marginado, como que no puede hacer nada. Se siente perseguido, en una palabra. Se siente perseguido o por lo menos incomprendido. Hoy no tenemos una persecución así de esas claras como en tiempo de los emperadores romanos. No, nos ampara la Constitución. Y como nos ampara la Constitución, pues no te van a fusilar por ser cristiano, porque lo prohíbe la Constitución. Pero sí que en tu corazón y en mi corazón y en nuestro corazón, pues, y hay muchas personas que sufren por esto, pues sienten que, si es que no me entienden, es que no me entienden. Y además te arrastra. La chica que limpia en nuestra casa, que es una chica que no llega a los 40 años todavía y tiene 4 hijos, el mayor pues tendrá, bueno, cuando me lo dijo, cuando me dijo esto que os voy a contar, tendría pues 15 años o así, y las otras 3, que las pequeñas son niñas, las 3 pues menos. Y un día ella tenía la costumbre, siempre por la mañana antes de salir al colegio, pues cogerse de las manos los 5 y rezar el Padre Nuestro. Y un día, la penúltima, después de terminar de rezar el Padre Nuestro, le dice a su madre, mamá, dice, pero si esto no lo hace nadie, si solo lo hacemos nosotros, ¿por qué hacemos esto? Yo no se lo puedo ni contar a mis amigas porque se ríen de mí. ¿Por qué hacemos esto? Y la mujer me decía, me los llevan. La cultura de hoy me llevan los niños. Por más que les he querido yo educar en casa y decirles cosas, me los arrastran. Mis hijos van a dejar de ir a misa, ya verás. Mis hijos van, y ya está funcionando eso. Mis hijos van a dejar, porque me los arrastran. Me los arrastra la cultura, me los arrastra, digamos, la negatividad. Esa negatividad que hay contra todas estas cosas, nos la arrastran pues ese furor, porque es una especie de furor muchas veces el que hay contra la Iglesia y contra las cosas de la Iglesia. No nos entienden, claro que no nos entienden. En fin, yo no sé vosotros cómo vivís esto. Yo, pues, no lo vivo mal. Me encanta. O sea, me encanta porque sé que hay una purificación de la Iglesia profunda, que hay ahí una realidad, que la Iglesia cuando mejor está y cuando más produce en todos los sentidos es cuando está así, perseguida. Ahora, tu alma lo tiene que sufrir, tu carne lo tiene que sufrir, nadie quiere ser distinto, nadie quiere estar en esos moldes, nadie quiere, pero si tienes el don de Dios, si tienes la gracia de Dios, y esa gracia de Dios te hace buscar a Jesucristo, hoy te las tienes que haber con montones de cosas. Ni en el trabajo, ni en ningún sitio puede significarte. En ningún sitio. Este chico que vino el otro día, que se llama Ángel, que se convirtió hace pocos años, que me vino a traer a mí, algunos de vosotros lo veríais. Sí, porque estuvo en el coro 2 o 3 veces. Pues dice que cuando se convirtió, pues, y empezó a ir a misa, y empezó a ir a comulgar, miraba con el rabillo del ojo para la derecha y por la izquierda, a ver si había algún amigo suyo. A ver si me ven. Y cuando veía que no le veía a nadie, comulgaba muy contento. Ahora ya no, ahora ya pasa de eso. En la parroquia donde yo estuve de párroco, en Conde de Peñalver, 40, pues hay un Corte Inglés, y ese Corte Inglés se llama Corte Inglés de Goya. Y entonces cuando murió hace años don Ramón Areces, el fundador del Corte Inglés, y ahí tienen disciplina militar, pues los 3 o 4 turnos, o 5, yo no sé cuántos turnos, pero turnos de 600 y 700 personas cada turno de este Corte Inglés, pues hicieron en la parroquia un funeral, bueno, uno no, 7 funerales, 6 funerales, porque tuvieron que asistir todos, y además, como era el cuartel, tuvieron que asistir todos. Y los funerales de la mañana, antes del turno de la mañana, abren a las 10, pues ven, a las 9 el funeral, un funeral que tenía que ser más o menos de media hora y poco más, porque le daban órdenes hasta el cura. Bueno, era lógico, es lógico por el horario. Pues las decía yo en los funerales de la mañana. Y cuando fui a dar la comunión un día, pues entre 600 se acercaron unos 25 o 30 a comulgar. Y entre esos 25 o 30 había una chica que yo conocía bastante. Y entonces después, hablando con ella más tarde, dice, me contaba, dice, tú no sabes lo que significa ir a comulgar delante de todos tus compañeros. Es terrible. Primero porque te señalan con el dedo, te significan, mira esta. Y después es que no te pasan una. Cualquier cosa que tengas un día, si estás mala, si has tenido una histeria, si has hecho una cosa mal, si tienes cualquier pobreza, anda, y tú eres la católica, y tú vas a comulgar, te lo restregan por la cara todo, absolutamente todo, tú la católica, y se ríen de ti y te rebozan en todas sus críticas y en todas sus cosas. Dice, es dificilísimo, dice, y me contaba que estuvo a punto de no comulgar. A punto de no comulgar delante de sus compañeros, porque... Pero al final, claro, cerró los ojos y dijo, Jesucristo, a por ti. A por ti voy, me digan lo que me digan, me hagan lo que me hagan. Pero guardar viñas, se airaron contra mí, me lo rebozan por la cara, me restregan por la cara el hecho de que yo sea cristiana. El buscar a Jesucristo, el seguir a Jesucristo, el vivir a Jesucristo, pues la verdad es que hoy día en España no es ninguna bicoca. Parece mentira que hayamos llegado a esto, ¿verdad? ¿Qué cosa? Después de Franco. Porque tiempo de Franco todo era distinto. Pero en este momento, bueno, habrá que compensar la historia, porque dicen que aquello fue muy malo, pues a ver si esto es mejor y se compensa la historia. Pero aparte de Franco y aparte de esto, me da lo mismo que sea zapatero, que sastre, que herrero, que lo que sea, me da lo mismo, exactamente igual. A ver si esto es mejor o qué. Igual me da. Pero no será malo, en el fondo no será malo, porque ha habido tantísimas cosas malas y que nada. Ahí está la Iglesia y ahí están los que siguen buscando a Jesucristo y los que seguiremos buscando a Jesucristo. Pero en la búsqueda, en el trayecto, en la vía, en el itinerario, en el camino, en la itinerancia que tenemos que pasar todos nosotros en la búsqueda de Jesucristo, nos suceden cosas como esta niña, como esta pastorina del Cantar de los Cantares. Nos sucede algo, y nos sucede que sencillamente los hijos de su madre no la entendían y la mandaron a guardar viñas, y a nosotros nos mandan a guardar viñas. Yo cuando me di cuenta en mi vida que la renovación carismática en la que me había metido, yo en la renovación carismática no me metí, simplemente un día venía en el tren desde Ávila a Madrid, allá por el año 76, y se sentó a mi lado y había a mi lado una chica joven, que después resultó ser una chica estudiante de la Universidad de Madrid. Y entonces, pues, empezó a hablar conmigo y a presentarnos, quién eres tú, quién soy yo, etcétera. Yo le dije quién era y todo esto. Y poco antes de despedirnos, después de una conversación bien, bien interesante, por cierto, pero que no tenía mucha relación con lo religioso, poco antes de que llegara al tren a Madrid, me hace la pregunta, ¿tú conoces la renovación carismática? Digo, pues no. En el convento donde yo estoy de prior, y en aquel momento el convento de Alcobendas tenía 140 o 150 frailes, yo estaba de prior allí, en el convento donde estoy yo de prior hay dos chicos jóvenes, dos estudiantes jóvenes de segundo, tercero o cuarto de filosofía o por ahí, que sí que van a la renovación. Y yo les he preguntado una vez, oye, ¿qué es eso de la renovación? Y entonces uno de ellos me contestó, tú ya eres carismático, no necesitas ir. Pues me quedé tranquilo, pues no será muy importante, si yo ya lo soy, pues no será muy importante. Y entonces la muchacha esta dijo, me dijo, pero así con imperio, con una cosa, es importante que vayas a la renovación carismática, es muy importante que lo hagas. Llegó el tren a Madrid, nos bajamos y hasta hoy no la he vuelto a ver jamás a la chica esa, pero se me quedó dentro, se me olvidó, pero después se me quedó dentro, después se me olvidó. Y un día, viendo yo a estos dos chicos que el miércoles por la tarde, después de la comida, hablaban, me vino toda la memoria y digo, anda, esto seguro que van al grupo de oración, que era a las 7:30 de la tarde. Y entonces me acerqué a ellos y les pregunté, y me dijeron, sí, estábamos quedando en la hora para salir, yo esta tarde voy con vosotros. Y yo fui. Y bueno, eso ha tenido unas consecuencias en mi vida tremendas en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues entré, caí como pez en el agua, caí en eso yo. Soy bastante extrovertido, el primer día no me asustaron ni las canciones, ni la acogida, ni los gestos externos y todas esas cosas que hay allí, chocantes para un novato, pero a mí no me chocaron nada. De hecho, cuando salimos de allí me preguntaron los dos chicos, ¿qué te pareció? Digo, vuelvo, yo vuelvo a esto. Simplemente les dije eso, yo vuelvo. Y cuando yo me fui enterando de que verdaderamente el hacerme meterme en la renovación carismática, o mejor dicho, dejar que el Señor me metiera en la renovación carismática hasta el fondo, no iba contra las vocaciones básicas mías de dominico y de sacerdote, sino que todo lo contrario, las potenciaba enormemente, pues tomé una postura decidida. Pues ustedes saben lo que significa eso en el propio convento y en la propia casa. Porque los frailes son malos, no, y son muy educados a la vez, muy educados, pero no entienden, no te entienden. Los hijos de mi madre no te entienden, que son de mi madre y también de mi padre. Bueno, no voy a decir que no. Los hijos de mi madre no me entendían. Uno de ellos, que ya murió pero chus, con el carrerón que llevabas tú en la orden. Que llevabas un carrerón. Y ahora, con estas cosas en las que te has metido, tú no vas a contar para nada. No te van a dar ni un voto para nada. Ni vas a ser, no vas a llegar a nada. Y es verdad. Ha sucedido, se cumplió la profecía, y siempre he estado, siempre he estado de prior, de párroco, todas esas cosas, pero este hablaba de más alturas, siempre, porque yo la encarnación de mi orden y el peso de mis frailes lo he llevado y lo estoy llevando todavía, aunque menos, pero lo he llevado en mis espaldas. Yo no me he echado atrás, yo no me he echado atrás de llevar el peso de mis comunidades y el peso de mis, porque he estado 5 veces por lo menos de prior, he estado de párroco, he estado en 3 o 4 parroquias, he estado de maestro de estudiantes también, que llamamos nosotros, de maestros de antes de cantar misa, de esos años que se estudian, he estado de todo, o sea que ya no me he echado para atrás, pero no. Chus es muy majo, pero tiene una tecla, y esa tecla se llama carismática. La tecla carismática te aísla, te segrega. No confían, no acaban de confiar. Ay, no, no, Chus, que no nos dé una charla, por si nos la da Chus. No, 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 no. A todos los sitios donde he ido me ha pasado lo mismo, ya os decía un día. Me oyen hablar de la experiencia carismática profunda y ya no me llaman más. De la cantidad de congregaciones que hay entre los dominicos, de las dominicas, yo he oído decir que solo Dios sabe el número de congregaciones de dominicas que hay, que son inmensas. Pues antes iba a predicar a montones de ellas, hoy ni una. No paro, el 2008 lo tengo completamente lleno y parte del 2009, pero son gente, digamos, son gente novata que me llaman y al final ya no me volverán a llamar. Pero bueno, como que vas dejando la semilla, será mi destino, pero me veo guardando viñas, me veo que los hijos de mi madre. Y por otra parte, no puedo dejar de hacerlo. ¿Cómo voy a dejar yo de predicar? ¡Ay de mí si no evangelizare! ¡Ay de mí si no predicare! Yo entiendo San Pablo, o mejor dicho, me consuelo con San Pablo cuando dice San Pablo, la predicación para mí no es ningún gusto. Si yo predicara por mi propio gusto, ya tendría en ello el premio. Pero si yo predico a disgusto, es que otro me envía. Es que otro me manda. Es que tengo una misión. Es que sé que me han elegido para eso. Y si me han elegido para eso, yo no puedo, a no ser perdiendo a Jesucristo, yo no puedo dejar de hacerlo. ¿Y cuál es el premio que recibo? Él dice, el premio que recibe es participar yo de los propios bienes del Evangelio. Pero en otros momentos dice, el premio que recibo son golpes, palizas, esto, lo demás allá, fríos, líos, cosas de esas. ¿Qué es lo que recibes? Pues miren, ¿qué recibo yo como predicador? Pues miren ustedes, yo como predicador recibo pues que la mitad de las noches del año duermo fuera de mi cama. Eso es lo que recibo. Mi camita. Y gracias a Dios que soy hombre de fácil sueño en camas extrañas. Entenderme bien. Soy hombre de... ¿cómo se dice? No extraño. No extraño la cama. No extraño las camas. Pero tú suponte que encima de tener que predicar, extrañar a las camas. ¿Qué sería de mí entonces? Pero no, yo... Por cierto, que tenéis unas camas fenomenales aquí. Yo no he visto una residencia con camas más buenas que estas. Anchas, con un colchón, muy buena cama. Y unas mantas que además se te pegan, yo no sé qué me pasa en otras residencias, que se me cae una manta por la izquierda, la otra por la derecha. La sábana yo no sé por dónde termina por la mañana. Aquí no. Están, no sé, como pegaditas. Están muy bien. Me encanta la cama de aquí, de este sitio. ¿Qué ganas tú como predicador? ¿Qué ganas como carismático? ¿Qué ganas? Miren ustedes, es una misión. Es una misión. Ahora bien, si me preguntáis de tú a tú, digo, jo, por nada lo cambiaría. ¿Por qué? Porque yo soy otra esposina como esta que, en definitiva, pues casi sin saberlo, estás buscando a Jesucristo. Tienes ansias de Jesucristo, tienes ganas de Jesucristo. Te encanta la misión, te encanta esta misión. Pues no lo sé, pero no es que reciba grandes, como grandes consuelos. No me toca eso, tendré que predicar en pobreza. Tendré que predicar en pobreza. Me parece que el año pasado estuvo aquí don Jesús Higueras, ¿no?
Sí.
Pues hace poco me contaba don Jesús Higueras una serie de cosas. Y me decía, Chus, ¿y tú y yo en la vida qué es lo que podemos hacer? Él es mucho más joven que yo, tiene 40 y pocos años. ¿Y qué podemos hacer? Yo digo, Jesús, lo nuestro es predicar y nada más. Y en pobreza, predicar en pobreza. ¿Te parece poco? Porque predicar en pobreza es muy bueno, si te hacen obispo o te hacen alguna cosa de esas, ya. A Santo Domingo de Guzmán le hicieron 3 veces obispo, no aceptó ninguna. Y yo muchas veces me pregunto, digo, pero ¿qué poder tendría este hombre? O sea, ¿qué poder de espíritu tendría para que la iglesia 3 veces le mandara o le eligiera para ser obispo y las 3 veces dijo que no? ¿Qué poder? Hay algunas personas que tienen un poder, que tienen una fuerza, porque yo solo consideraría un pecado. Pues él no, fiel a una misión y está canonizado. Hay cosas de esas que es como cuando dice San Pablo, no sé lo que debo, es como cuando dice San Pablo, ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, al principio del capítulo 8 de la carta a los Romanos. ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Miren ustedes, no hay carne humana que se resista, que resista a predicar esto. ¿Cómo que no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús? Si nosotros estamos en Cristo Jesús y estamos pecando a todas horas, ya no hay condenación posible. ¿Qué carne humana puede predicar esto? Con otras palabras, ¿qué convicción tan profundísima tendría Pablo de las palabras que dijo para decir esa palabra que ningún otro hombre se atrevería a decir? No hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si entendemos eso, entendemos que no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tiene una puesta una confianza de tal calibre en Jesucristo como Salvador, por encima de tu propia miseria y de tu propio todo, que el que mire a Jesucristo con esos ojos no hay condenación posible. Es tremendo. Pero esa frase a San Pablo le costó también unas persecuciones, esa y otras semejantes. Las de los judaizantes, sabéis muy bien cómo el cristianismo se edificó sobre una discusión tremenda entre la ley y la gracia, entre la ley y la gracia. Tremenda. Pues a Pablo lo mandaron también a guardar viñas. El Espíritu Santo después hizo que, naturalmente, San Pablo fuera el que hizo católico al cristianismo. Porque si no hubiera sido por San Pablo, el cristianismo, guardando la ley, hubiera sido una secta judía. Pero eliminando la ley, introduciendo la gracia, en la que ya no hay hombre, mujer, ni griego, ni esto, ni negro, ni blanco, ni azul, ni colorado, introduciendo la gracia, todos somos unos en Cristo Jesús, y esta gracia nos ha hecho católicos, universales. Todos pertenecemos a este don, todos pertenecemos a esta gracia. Por eso esta niña, no es extraño que diga en el Cantar de los Cantares: los hijos de mi madre me pusieron a guardar las viñas. Yo, que no había sido capaz ni de guardar mi propia viña. Porque miren ustedes, yo la viña de Jesucristo más o menos la estoy guardando relativamente bien. Pero la mía, es decir, si yo hubiera tenido que depender de mí, este proceso de fidelidad, este proceso de predicación, si hubiera tenido que depender de mi propia viña, si yo no soy capaz de guardar mi viña y me ponen a guardar la viña, pero es que en esta otra viña que parece el desecho, en esta otra viña actúa otro poder, y en el poder de Dios y en el poder de Jesucristo nosotros sí podemos guardar una viña, aunque sea aislados de todo, precisamente por Jesucristo, que fue el más aislado de todos en la Santa Cruz.